Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo en varias claves la actualidad del día. Primero, la Comisión Europea ha adoptado medidas preventivas, excepcionales y temporales para ayudar a los países afectados por las importaciones ucranianas agrícolas. La idea es asegurar que los productos entran en esos 5 países colindantes con Ucrania, pero siempre y cuando se exporten a otros estados. Es decir, que no se queden en Polonia, Rumanía, Bulgaria, Eslovaquia y Hungría, tal y como pedían los agricultores de estos países. Bruselas reconoce que se están creando cuellos de botella logísticos. Segunda, en las próximas horas el gobierno de México se va a reunir con una asesora de la Casa Blanca para abordar el final del título 42 en Estados Unidos, la ley de Donald Trump que permitió expulsar migrantes por el coronavirus. Ante el temor de un aumento del flujo migratorio con México, Washington va a mandar temporalmente 1.500 soldados de refuerzo a ese punto del país. Corresponsal Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El próximo 10 de mayo comenzarán a llegar a la frontera con México los 1.500 soldados que reforzarán a los 2.000 efectivos ya presentes y a la Guardia Fronteriza para garantizar la seguridad de la frontera sur. La administración Biden toma esta decisión ante la expiración el 11 de mayo del llamado Título 42, que permite la expulsión en caliente de inmigrantes ilegales por motivos sanitarios, por la pandemia. Los soldados no realizarán funciones policiales y se limitarán a apoyar a la Guardia de Fronteras. Desde la Casa Blanca se culpa a los republicanos de la situación por bloquear cualquier avance sobre la legislación migratoria en el Congreso. Los republicanos en el Congreso, decía la portavoz de la Casa Blanca, se niegan a actuar y por eso el presidente utiliza las herramientas que tiene a su disposición. Las autoridades estadounidenses estiman que hasta 10.000 inmigrantes diarios intentarán pasar la frontera a partir de la madrugada del 12 de mayo.
Tercera clave, la segunda jornada de huelga de Europa ha provocado la cancelación de 18 vuelos, el mismo número que ayer. El Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas van a parar también este jueves y viernes. Acusan a la empresa de bloquear las negociaciones del convenio colectivo. El sindicato, por cierto, ha anunciado que va a demandar al Ministerio de Transportes por lo que considera una fijación abusiva de los servicios mínimos. Y cuarta, siguen hospitalizadas 17 temporeras que resultaron heridas en el accidente de autobús de ayer en Almonte, Huelva, y que se saldó con la muerte de una mujer. 3 de los heridos están graves. La Guardia Civil investiga lo sucedido. El autobús volcó cuando transportaba a todas las viajeras para trabajar en una empresa hortofrutícola.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Por favor, parad el acoso, dejar a las personas ser quienes son, stop bullying. Estas palabras son las que podían leerse en la carta de despedida de Claudia. Tenía solo 20 años cuando decidió suicidarse hace solo unos días en Gijón. El acoso escolar aumenta un 52% el riesgo de suicidio en los chicos, un 37% en las chicas. Fátima es de Palencia, va primero de bachillerato y sigue sufriendo bullying en su instituto.
He estado bajo la amenaza de que me iban a pegar si me encontraban sola por la calle. Siempre he tenido que ir acompañada de mis amigos, por mínima distancia que fuera, porque en el momento que iba sola se levantaban directamente hacia mí, contra mí.
El acoso va más allá de la calle o el colegio. Sigue claro en las redes sociales.
Han hecho vídeos sobre mí, imitándome y subiéndolos a Instagram, que lo ha visto todo el mundo, comentándome, llamándome niñata. Y he recibido mensajes de cuentas anónimas insultándome, que no valgo para nada, criticándome o diciéndome que tenía unas orejas de no sé qué o...
El bullying llegó hasta tal punto que Fátima perdió muchos amigos.
Amigos que ha sido muy difícil mantener a mi lado, porque el momento que esa persona se acercaba a mí, esa persona era igual o más criticada que yo simplemente por venir conmigo. Mucha gente se ha ido de mi lado por culpa de estas personas, porque no querían que las insultasen, les pusiesen motes, les siguiesen por la calle, no les dejasen tener vida social.
Cristina es la madre de un niño que sufrió acoso en el cole. Los primeros síntomas pasaban desapercibidos, pero una madre siempre nota algo.
Yo le noto que en algunos momentos el niño pues viene a casa sin apuntar los deberes, le veo más distraído, las gafas, que él utiliza gafas desde tercero de primaria, no se las quiere poner, tiene aparato de dientes y le noto que, mamá, ¿por qué no soy como los demás niños?
Luego llegaron las excusas para no querer ir al cole.
Había días que se inventaba no querer ir al cole, vomitaba, dejaba de comer, y entonces ya sí empiezo a preocuparme porque algo veo que no es normal.
En el caso del hijo de Cristina, la agresión fue más allá de los insultos, llegaron a pegarle.
Cuando yo acudo al centro y me cuentan la manera en la que a este niño le estaban vejando, porque le estaban metiendo contra una esquina y pegarle collejas, que es la gracia que se hacía para humillar hasta que se caía al suelo, pues lógicamente tienen que denunciarlo.
El colegio tomó cartas en el asunto, tomaron medidas, las agresiones pararon, el niño sigue estudiando en el mismo centro y ya no sufre acoso.
Muy orgullosa de poderlo decir, porque la vida es esto. La vida es lo que nos muestra adelante, y decir una cosa, los hijos son los reflejos de los padres y la educación no se da en el colegio, se da en las casas. Es muy importante que demos valores a nuestros hijos.
Hoy, 2 de mayo, es el Día Internacional contra el Acoso Escolar. En los próximos minutos quiero poner el foco en este tema. Los datos impresionan, 1 de cada 4 alumnos ha sufrido acoso en algún momento de su vida. Y lo peor es que también 1 de cada 4 dice que podría haber participado en bullying, aunque fuera sin darse cuenta. Ya sabes que detrás del dato siempre hay historias concretas. Como la de Kelly Andrade, que tiene 20 años, sufrió bullying casi toda su vida escolar, aunque su etapa más dura la vivió entre los 10 y los 14 años. Para ella el acoso era algo normal, que ni siquiera era consciente de ser víctima. En secundaria empezó a darse cuenta de que lo que le sucedía no era habitual. Todo el mundo le gritaba cosas horribles. Sufrió también el silencio cómplice de sus compañeros y de una parte del profesorado.
Estaba en una clase y todo el mundo me estaba gritando cosas horribles, miran que seas Kelly, o cosas como que rara o que tonta, pero a la vez, enfrente del profesor, y el profesor estaba como tan cansado de que la gente hiciese algún tipo de ruido o no dejase continuar con la normalidad o la dinámica de la clase, que era como que ya le daba igual hacia quién fuese el ruido.
Su respuesta durante mucho tiempo fue no reaccionar, algo que incluso le echaron en cara.
La única manera o la herramienta, entre comillas, que tenía de reaccionar al bullying durante bastante tiempo fue no responder. Cuando me hacían preguntas horribles con respecto a mi vida privada o cosas así, yo no respondía y todo el mundo la tomaba contra mí porque decían, ¿cómo no le vas a responder a esta persona que te está preguntando cosas sobre, yo qué sé, tu vida sexual cuando tienes 13 años?
La orientadora del centro y parte de los profesores intentaron ayudarla, pero era muy difícil. A pesar de ser una persona muy inteligente, Kelly trataba de no destacar en nada, porque cuando lo hacía siempre era motivo de burla. Esta chica cree que las cosas están cambiando, que la educación emocional en el colegio hace que ahora tengan más herramientas para hablarlo y decir cómo se sienten.
Lo que se instaura en clase no es el mundo real, que aunque en ese momento se piense, no es así. Hay mucha gente fuera que seguramente si lo cuentas, tanto un profesor, aunque no sea de tu clase, como algún compañero que diga esto no es normal, siempre hay alguien que está dispuesto a decir esto se puede salir de aquí.
La orientadora del centro y parte de los profesores intentaron ayudarla, pero era muy difícil. A pesar de ser una persona muy inteligente, Kelly trataba de no destacar en nada. Durante todo el día de hoy en COPE estamos poniendo el foco en este tema, el acoso escolar. Hay que recordar que en estos casos no solo sufren los niños, sino también sus familias. David es de Málaga y le ha contado a Carlos Herrera que tuvo que sacar a su hija del instituto.
Mi hija sufrió bullying en el instituto y tomamos la decisión la madre y yo de sacarla del instituto. Pusimos la denuncia, la correspondiente denuncia, y al final la autoridad de la inspección de colegio y demás nos hizo el cambio de colegio, porque siempre tiene que salir el que sufre bullying.
Ahí no queda la cosa. Ahora es su hijo quien, con solo 10 años, también sufre bullying sin que el colegio tome medidas.
El colegio no ha hecho nada. Mi hijo, quiero cambiarlo de colegio. Lo único que quiero es que no vaya más a ese colegio. Mi hijo está, como su compañera ha dicho que ha entrevistado, solo, en un recreo, solo, riéndose de él. Él es la palabra de ahora, el friki. Este es el friki.
Solo 3 de cada 10 niños víctimas de acoso asegura haber recibido apoyo del colegio y 7 de cada 10 piensan que no se está abordando el problema como debe hacerse. En algunos casos, el acoso viene de quien menos te lo esperas, como le ocurrió a la hija de Paloma.
La niña empezó a contar lo que estaba pasando. Empezamos con tratamiento psiquiátrico. Mi hija se arrancaba el pelo, se quedó casi calva. Ella me pedía anteriormente que yo la quitase de ese colegio. Yo no la escuchaba, yo creía que eran cosas de ella. Esta profesora la encerró en una habitación. Esta profesora le dijo que no iba a hacer nada en la vida.
¿Cuáles son las claves para evitar el acoso? Está claro que la primera acción depende del cole, hay que estar alerta para que esto no se produzca y, si se detecta, saber que el silencio no es una opción. Pedro Huerta es secretario general de Escuelas Católicas. Ha estado hoy en Mediodía COPE.
El acoso es una prioridad en nuestros proyectos educativos y especialmente en nuestro compromiso para crear espacios seguros en el ámbito escolar, que además en los últimos años también se ha complicado con lo que se llama el ciberacoso, más indetectable todavía.
El papel de los padres es, claro, fundamental, sobre todo para descubrir las señales. La víctima suele dar algunas que deben alarmarnos. Lo explica Carlos Franco, delegado de Participación Ciudadana de la Policía Nacional en Zaragoza.
El indicador más potente es que no quiere ir al colegio. O sea, si nosotros estamos sufriendo en el colegio, vamos a tratar de evitarlo como sea. En muchas ocasiones, si ya no me acosan en el colegio, pero es a la entrada o a la salida, va a ser exactamente lo mismo. Entonces, en muchas ocasiones es, me encuentro mal, no sé muy bien por qué, no quiero ir. Cuando por fin conseguimos que vaya, claro, si está sufriendo de esa manera, su rendimiento escolar va a bajar, vamos a ver que las notas van a ser peores, va a tender a dejar a su grupo de amigos.
En varios casos, como el de Fátima, que te contaba hace unos minutos, a ella la acosaban por todos los medios, también en redes. Con las nuevas tecnologías, el acoso ya no se limita al entorno escolar. Carlos Franco tiene claro que el control de los móviles es una herramienta básica.
Muchas ocasiones, si no hay ningún tipo de filtro, la capacidad que tienes para acceder a contenido violento o agresivo es muy grande, pero ya no solo en películas y en series, también en videojuegos y, por supuesto, también en redes sociales. Claro, si estamos acostumbrados a ver todo ese tipo de contenido, igual lo que vemos en un patio de un colegio, de 2 empujones, un insulto o incluso algún tipo de golpe, pues no nos impacta de la manera que debería hacerlo.
En las charlas en los colegios, la policía hace hincapié en que los agresores también son niños y es que no hay un perfil claro. En muchas ocasiones, el agresor ha sido víctima antes. Silvia Álava es psicóloga infantil.
Pues lo primero que tenemos que pensar es que hay muchísimas diferencias individuales, que incluso cualquier persona en un determinado momento puede tener una conducta agresiva, porque no es que exista un perfil diciendo estos son. Vamos a tener muchos chicos y chicas que ellos previamente han sido víctimas, se han metido con ellos y ¿qué es lo que han hecho? Bueno, pues su estrategia es, para que se dejen de meter conmigo, ahora yo me paso a ser también agresor.
Nos vamos hasta un colegio de Alcalá de Henares. En el colegio Santa María de la Providencia nos atiende Wendy, él es tutor de sexto de primaria. Fue director durante 9 años y conoce muy bien cómo prevenir este tipo de casos. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo se pueden prevenir? Imagino que vosotros lo trabajáis desde muy pequeños, ¿no?, a los niños.
Claro. Yo creo que en el tema de la convivencia, todo lo que hagamos siempre parto de la base de que es poco y hay que trabajarla a diario. Lo primero es concienciarles, pero desde educación infantil, concienciar a toda la comunidad educativa, tanto a las familias como a los padres, alumnos, al PAS, al equipo directivo, profesores, darles la formación que necesiten, actuar con toda la prevención posible, cartelerías, hacer todo lo que esté en nuestra mano, Darles también a los niños, es muy importante, las herramientas de actuación. Que ellos conozcan y sepan desde el primer momento en qué casos pueden estar siendo víctima de acoso o en qué casos deben de actuar dirigiéndose tanto a los alumnos ayudantes como mediadores, como a cualquier tutor. Trabajar los valores a diario, eso es súper importante. Crearles esa personalidad del ser para los demás, de saber diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal. Por eso yo siempre creo que desde educación infantil ya hay que trabajar con ellos esto, el día a día. Y luego, pues eso, hacer semanas de la convivencia, la pedagogía del cuidado, que ellos se sientan escuchados, sobre todo. Nunca juzgar a un alumno cuando te está contando algo. Simplemente escucharle. Y luego ya se tomarán las decisiones que se tengan que tomar. Pero sobre todo escucharles. Y más o menos es lo que intentamos trabajar entre todo el equipo humano del cole día a día.
Imagino, no sé, vuestra experiencia concreta en el Colegio Santa María de la Providencia de Alcalá de Henares, pero en general, por lo que uno oye o por lo que uno sabe, al final, en la mayoría de los casos, quien tiene que salir del cole es la víctima.
Sí, nosotros, de momento, en los casos, por lo menos en los que hemos tenido, que he estado yo, he formado parte de decisiones que se hayan llegado al respecto, nunca se ha procedido de la siguiente forma. Nunca tiene que salir, porque es que no sirve de nada que estés trabajando la prevención y concienciar a los alumnos y darles esas herramientas y actuar con los protocolos, tenerlos claros, actuar de esa forma y sacar y dejar aquí al agresor y que se vaya la víctima. La víctima tiene que ser arropada en todo momento y visibilizarlo para que los demás sean conscientes de lo que está pasando. No esconderlo, ni mucho menos, todo lo contrario.
Comentábamos antes, Wendy, que claro que es una paradoja y es complicado, pero los agresores también son niños. En cierto sentido, a ver cómo lo digo, No que una víctima es una víctima y el agresor es el agresor, pero en cierto sentido también son víctimas.
Claro. Muchos de los casos que de los niños que ves que empiezan a ser agresores y eso, pues muchos de ellos han sufrido episodios de violencia. Porque cuando estás trabajando con ellos, sobre todo las emociones, hay veces que rompen y te cuentan y te dicen cosas que han vivido, y entonces eso muchas veces les hace llegar a ser bien, o porque quieren tener un poder social, o ver porque en algún momento de su vida ellos mismos se han sentido excluidos, o envidias, o problemas entre chicos, chicas, ellos hacen y actúan de esa forma que también, aunque no son conscientes, pero que sí que lo hacen, está clarísimo.
José Antonio Marina mantiene, y es una frase que llevo grabada, eso de, sí, de que la educación es cuestión de la tribu entera. La tribu entera, claro. La tribu entera es la sociedad, la familia, el cole. Eso es. En esto del acoso más todavía, ¿no?
Eso es. Yo lo tengo claro, que es lo peor ahora mismo por lo que puede pasar un niño. Y es un problema social. Y hoy y ayer escuchamos noticias y todos los días. Unas se hacen visibles y otras no se hacen visibles. Y todos deseamos que nunca llegue a lo peor y desencadene lo peor. Pero está claro que tiene que ser parte de todos. Yo siempre he confiado y les he hecho ver, tanto a mis compañeros como a las familias, que la convivencia es el pilar imprescindible del cole. Pero para que la convivencia funcione tanto o igual que en una familia, unas normas las tiene que poner el padre, otras normas las pone la madre, tienes que saber y escuchar las normas que quiere su hijo para su independencia, su intimidad, lo que sea, y no puedes actuar con las normas, ni la convivencia puede funcionar si las normas son interpuestas siempre por los mismos. A ellos, a los alumnos, es a los primeros que hay que escucharles, y a las familias, y ver que no funciona, porque está claro que donde hay relaciones humanas siempre hay problemas de convivencia, eso está clarísimo, y roces, claro. Pero hay que escuchar a todo el mundo.
La clave está en superar el tabú, lo digo por parte de las víctimas. Hay que ponerse en el lugar de un niño tan pequeñito y el miedo y el ridículo. ¿Cómo romper el silencio?
Pues dándole muchísima confianza. El alumno tiene que saber que tanto si él está siendo agresor o ha sido agredido o lo que sea, lo tiene que decir, porque la base principal de la sociedad es el respeto. Y ellos tienen que trabajar desde pequeño ese tipo de empatía. Y ellos tienen que saber que no pasa absolutamente nada y que todo, todo, absolutamente todo, menos por desgracia la muerte, todo tiene solución. Y tener confianza y escucharles. Y sobre todo eso, es que no pasa nada, ni van a ser marcados ni nada de nada, todo lo contrario. Aquí estamos para ayudarnos unos a los otros. Lo principal.
¿Habéis notado un descenso de casos en los últimos tiempos o un aumento de denuncias? No sé, ¿cuál es tu experiencia?
En nuestro caso ha disminuido y ha mejorado la convivencia. Nuestro caso, desde que implantamos el programa de alumnos ayudantes y mediadores, luego implantamos también un programa de tutorías verticales en primaria, y pasaron a formar parte también de la convivencia en las familias. Lo hemos hecho muy visible. Es que yo creo que es lo principal. No tienes que esconderlo. Si tienes un problema y no sabes cómo afrontarlo ni cómo salir adelante, pide ayuda. Y eso es lo principal que tienen que saber, tanto las familias como los niños.
Pues tomamos nota. Muy buenos consejos. Wendy, tutor de sexto de primaria en ese colegio Santa María de la Providencia, en Alcalá de Henares. Gracias y suerte.
Muchísimas gracias a vosotros y eso, vamos a cuidarnos unos de otros y a respetarnos, que en eso está la clave.
Eso está
y buscar
la clave.
Ayuda cuando la necesitemos. Muchísimas gracias.
Gracias, profesor. Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, en la línea que comentaba Wendy, te quiero contar una historia con final feliz. Ismael tiene 21 años, su hermana y él estudiaban en Churriana de la Vega, un pueblo del corazón de Granada. Con tan solo 13 años, su hermana empezó a recibir bullying, algo que le provocó anorexia nerviosa. La situación hizo que a los dos les cambiaran de colegio a mitad de curso.
Cuando yo tenía 12 años me cambiaron de ciudad y por lo tanto también de colegio en mitad de trimestre. Nos cambiamos de ciudad debido a que mi hermana desarrolló anorexia. Y claro, pues para empezar un poco así como de nuevo, pues empezamos en un nuevo sitio. Al empezar en este colegio a mí me empezaron a hacer bullying. Se reían muchísimo de mí, me tiraban cosas, me ponían motes, me aislaban en el instituto.
Para Ismael las cosas se recrudecieron cuando empezó la ESO. Esta etapa se convirtió en un auténtico infierno también para él.
Todo empeoró cuando pasé a instituto, cuando llegué primero de la ESO, y ya pues la crueldad de los agresores que tuve en el instituto pues fue mayor, y ya pues me tiraban piedras, los insultos pues iban muy muy a mayor, ya se veía pues una connotación mucho más agresiva a la hora de hacer daño.
Recibía insultos cada vez más fuertes, el acoso iba a más, tanto que pensaba que no valía para nada y que incluso quería acabar con su vida.
Esos insultos te comen la autoestima hasta tal punto en el que sientes que no vales nada, ni siquiera para tus seres queridos, a los que sientes que tampoco les importas. Entonces llegó un punto en el que dije que ya no aguantaba más y pensé en eso, pensé en quitarme la vida. Y de hecho pues empecé a escribir una carta que no llegué a terminar por miedo.
El chico decidió refugiarse en su pasión, la música. Se convirtió así en su refugio durante momentos complicados y así poco a poco fue saliendo adelante. Años después decidió componer una canción contando su experiencia para ayudar a otros chicos como él. Habla de la importancia de compartir lo que está pasando.
Querida mamá, te escribo porque ya no aguanto más. Sé que mañana tengo clase, pero ya no me verán, y aunque si lees esto, sé que tú ya lo sabrás. Quiero contarte esta historia.
La canción ha sido un éxito. Casi 60.000 reproducciones en YouTube, más de 2 millones en TikTok. Para Ismael, o Anarce, que es su nombre artístico, esto le ha abierto muchas puertas.
Mi vida a día de hoy, la verdad que estoy muy contento, no puedo negar. Me dedico a hacer canciones canciones sociales, ¿no? Tratando problemas sociales para tratar de ayudar, ¿no? Al número máximo de personas. Me dedico a dar charlas y talleres por institutos de toda la provincia de Granada, y me están llamando ya de fuera, de Madrid, de Barcelona y de diferentes sitios. Y la verdad que súper orgulloso y súper contento con todo eso, porque prácticamente es mi sueño.
Pues hasta aquí nuestro tema del día de hoy. Hemos hablado del acoso escolar. Los datos impresionan. Uno de cada cuatro escolares asegura haberlo sufrido. Uno de cada cuatro dice haber formado parte de los acosadores. Hoy es el Día Internacional contra el Acoso Escolar y en COPE llevamos toda la jornada poniendo el foco en este tema. Con historias como esta de Ismael que escuchas de fondo.
Nos acabaría el tiempo, no sé, alguien hubiera hecho algo antes mi situación. Prometo que...
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Nos damos un paseíto por las redes, hemos hablado de ello, el Día Internacional contra el Acoso Escolar. Hola Silvia.
Hola Ángel, pues sí, hemos conocido varios casos de testimonios en nuestro tema del día hace unos minutos. Hemos puesto el foco en ese tema, el bullying, que en España afecta a uno de cada cuatro niños. Lo más importante es la víctima, nos escribe Teresa, y no solo lo que pueda sufrir, también las consecuencias que pueda llevarle ese acoso. Por ejemplo, baja autoestima, depresión. Ojalá que todos los niños que estén pasando por esto no duden en pedir ayuda a sus papás o a quien haga falta. Sobre el protocolo, nos llega este otro mensaje que escuchamos en el WhatsApp de La Linterna, el 600-544-555.
Soy profesor de secundaria y bachillerato. He visto varios casos de bullying y el protocolo es insuficiente. Y hablo con conocimiento de causa, ¿eh?
Alberto nos dice que su hija sufrió acoso cuando era pequeña y que en todo momento el centro escolar pues fue un apoyo muy importante, también los psicólogos. Y Leonor, que como madre nos lanza la siguiente reflexión. Ella cree que la lucha contra el bullying empieza en casa, desde la educación en el respeto y la empatía a nuestros hijos.
Tiempo de tertulia esta noche con Maripau Domínguez, con Nicolás Redondo Terreros, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y en unos minutos en clase de economía analizaremos el acceso al empleo de las personas con discapacidad y tendremos consulta tecnológica. Hoy, los peligros de la inteligencia artificial con Mario Yáñez. Nada, en 3 minutitos. Y esperamos mensajes, Silvia.
Sí, mensajes que nos pueden llegar por varias vías. Por ejemplo, facebook.com/lalinternacope, twitter@expositocope. También tenemos un número de WhatsApp, es el 600-544-555, 600-544-555. Y también estamos en Instagram, en exposito-cope.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Regalar a tu madre es poner un lazo a gracias por mimarme. Regalar a tu madre es poner un lazo a me encanta todo lo que me das. Regalar a tu madre es poner un lazo a un te quiero. Regalar a tu madre siempre será más grande que cualquier regalo. 7 de mayo, feliz Día de la Madre. El Corte Inglés.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? ¿Os quedáis a cenar? ¿Vemos una peli? ¿Con un Viñalbali? Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en La Linterna.
Para que te hagas una idea, en nuestro país se mueven cada año cerca de 6.000 millones de euros. Por eso,
Quiero hablarte del narcotráfico y del trabajo de los nuestros para luchar contra las mafias de la droga.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Son las 9:30, las 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El Banco Central Europeo se prepara para subir los tipos de interés este jueves, otra vez. Justo hoy hemos conocido el dato de inflación en la eurozona, que va a ser fundamental para que la entidad tome una decisión. Los precios han vuelto a subir en abril, se sitúan en el 7%, es una décima más que en marzo. La única buena noticia es que la inflación subyacente baja por primera vez en 10 meses hasta el 5,6, que sigue siendo un pasote. Aún así, sigue estando muy por debajo del objetivo del Banco Central Europeo. Sería del 2%. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Se prevé que la subida esté entre los 25 y los 50 puntos básicos. ¿Qué decisión sería la mejor? La inflación sigue siendo demasiado alta, ¿no?
Bueno, claro, tú lo has dicho, ¿no? Teniendo en cuenta que el Banco Central Europeo quiere que se acerque al 2%, pues efectivamente, Ángel, sigue siendo altísima, ¿no? Pero es que además, fíjate, está la intención de reducir la masa monetaria de los mercados, es decir, el dinero que hay en la calle, el dinero que hay circulante para enfriar las economías. No se sabe qué va a pasar en Ucrania y en Rusia con la guerra. Y si quieren que, imagínate que vuelven a subir otra vez los precios energéticos, ¿no? Y que se nos vuelve a disparar, como algunos están avisando ya, tensiones en los mercados del gas. Bueno, pues el Banco Central Europeo quiere estar preparado para que el impacto sea menor. Y esto conlleva necesariamente, Ángel, un sacrificio y que suban los tipos de interés.
Se prevé que la subida esté entre los 25 y los 50 puntos. ¿Qué decisión sería la mejor? Dicen, bueno, la ortodoxia dice que efectivamente hay que subirlo, pero por otra parte, claro, para las hipotecas es un palo.
Bueno, los expertos lo ven más superando el 4% que por debajo, Ángel. Y los tipos de interés en Europa están en el 3,5%. Todo indica que vamos hacia ese 4% y eso significa, pues eso, las hipotecas más caras. Fíjate, te doy un dato. Las hipotecas a tipo variable han subido en 12 meses un 30%. Eso es un agujero en miles de familias enorme, de entre 3.000 y 6.000 euros más al año en el coste de la hipoteca.
Caramba. Donde más se va a notar la subida de tipos es precisamente en esas hipotecas. El Euribor ha subido al 3,82. Vamos camino del 4, ya lo apuntabas. ¿Dónde ves el tope?
Yo creo que un poquito por encima de ese 4%. No, y vamos a ver si se tranquilizan sobre todo los mercados energéticos y la situación en Ucrania, ¿no? A ver si triunfan esos intentos de pacificar la situación. Si se encalla y se enquista la guerra en Ucrania, vamos a seguir teniendo tensiones porque ahora habrá que comprar otra vez gas para el otoño e invierno que viene. Volveremos a ver otra vez tensiones en los mercados. En fin, la inflación es muy, muy volátil.
El Euribor sube, los combustibles dan un pequeño respiro, el litro de gasolina está a 1,62, el diésel a 1,45. ¿Por qué estas oscilaciones en el precio del petróleo? ¿Dónde está el truco?
Fíjate, esto tiene que ver con lo que decíamos al principio, ¿no? Si realmente se enfría la economía, sobre todo en Estados Unidos, pues el precio del crudo y todos sus derivados caen, ¿no? ¿Por qué? Porque se cree que se está buscando un crecimiento bajo, un crecimiento moderado por parte de las autoridades. Por lo tanto, se van a consumir menos productos energéticos, menos petróleo, menos combustible y cae el precio.
¿Qué te iba a decir? Una cosita más. Decíamos antes que el Banco Central Europeo va a subir los tipos de interés el jueves. La Reserva Federal de Estados Unidos lo hace mañana. Imagino que en la misma línea, ¿o no?
Aquí yo creo que los expertos no tienen dudas, desde luego todos los que, con los que he hablado hoy. Yo, al menos 0,25 puntos básicos. En Estados Unidos el mercado de trabajo está muy tensionado, la economía está creciendo y realmente todavía no han conseguido controlar la inflación, ¿no?
Me quedaba una cosita. La actividad de las fábricas españolas vuelve a bajar de los 50 puntos.
Sí.
Se ralentiza esa actividad, por lo tanto la economía también lo hace en el conjunto de Europa y en Estados Unidos. Este indicador es importante.
Es importantísimo, ¿no? Es el PMI, ¿no? El de los pedidos de compra, y va en la misma línea. Hay que enfriar las economías, y suben los tipos, suben los impuestos, y todo esto tiene una consecuencia. Somos más pobres, la clase media se diluye, Ángel, se consume menos y los fabricantes reciben menos pedidos. Y además esto es esto se muerde la cola, ¿no? Es la ¿cómo se dice? La pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con las subidas de tipos de interés y los efectos que ya están empezando a tener, ¿no? Porque de repente hay repuntes en el PMI, en los pedidos manufactureros y en la producción, y tres meses después se vuelven a desplomar, como ha sido el caso hoy en la Unión Europea.
Vamos a por nuestra invitada.
Venga.
En España hay casi 2 millones de personas con discapacidad en edad de trabajar. Suponen el 6,3% de la fuerza laboral, en teoría. Sin embargo, solo una de cada 4 tiene empleo. La tasa de paro alcanza el 22,5%, 9 puntos más que la media. Sabina Lobato es directora de Formación, Empleo y Operaciones de Estudios de la Fundación 11. Sabina, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien.
Oye, si para cualquiera de nosotros el integrar el mercado laboral es fundamental en la vida como personas, etcétera, para una persona con algún problema, imagino que mucho más, ¿no?
Bueno, pues sí, ciertamente. De hecho, bueno, es una manera, ¿no?, de que nosotros entendemos la inclusión. En su sentido más amplio, ¿no? Porque es una manera en que la persona puede realizarse, puede contribuir, puede socializar, puede conocer, integrarse en un colectivo. Entonces, bueno, desde la Fundación 11 la verdad es que siempre la prioridad ha sido fomentar la formación y la empleabilidad de las personas con discapacidad. Y yo creo que también cuando una persona con discapacidad consigue un empleo, para los empleadores, para las empresas, ¿no?, es un valor seguro en el sentido de la fidelidad, ¿no?, que ahora mismo tan importante es, ¿no?, para las empresas, y del compromiso, ¿no?, con el propósito de la organización, porque les ha costado mucho llegar hasta allí, ¿no?
Claro.
Y para la propia persona, ¿no? Sabina, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? Lógicamente la persona tiene la posibilidad de superar cualquier barrera o cualquier dificultad que haya tenido contribuyendo, ¿no?, como cualquier otra persona. Y además es una cuestión también de derecho, ¿no?, de poder acceder en igualdad de condiciones que cualquier otra persona, teniendo la misma formación y pudiendo contribuir, ¿no?, como digo, pues a generar riqueza, ¿no?, y generar en muchas ocasiones también empleo, ¿no?, porque también vemos que hay muchas personas que deciden iniciarse en el camino del emprendimiento, ¿no?
Uh-huh. ¿Aquí también hay brecha de género, Sabina?
Sí, sí, lógicamente el factor, nosotros en el informe que hemos presentado este pasado viernes, uno de los focos, ¿no?, que ponemos es el hecho de la multidiscriminación, ¿no?, o la doble exclusión por el hecho de ser persona con discapacidad y ser mujer. En muchas ocasiones se hace mucho más difícil, ¿no? Hay muchas más barreras. En primer lugar, en la propia activación laboral, ¿no?, que en muchas ocasiones las mujeres con discapacidad, pues entre otras cosas, pues pueden tener incluso más cargas de cuidados, en otras ocasiones mayor sobreprotección por parte de las familias, con lo cual lo que es el paso, ¿no?, de activarse laboralmente es más complejo, ¿no? Y luego está, bueno, pues todo lo que tiene que ver también con la propia brecha de género que hay muchas veces en general, ¿no? Tenemos un programa, por ejemplo, de formación en competencias digitales y profesiones de tecnología, ¿no? Y ahí, dijéramos, ya se riza el rizo, ¿no? Porque, el conseguir que en un curso, por ejemplo, de programación, ¿no? Que puede tener, pues, 1000 horas de duración, ¿no? Casi un curso académico, pues, tengamos igual número de alumnas que de alumnos, es complicado, ¿no? Con lo cual, hay que lidiar con factores, ¿no? que tienen esa desigualdad, que no solamente tiene que ver con la discapacidad, ¿no? Sino con la propia realidad que tenemos en la sociedad, ¿no? En cuanto a determinadas profesiones que están más masculinizadas o más feminizadas, ¿no?
Sabina, ¿y qué hay de los salarios? ¿Son más bajos los de las personas sin discapacidad que con discapacidad? Y luego entiendo que dependerá también del tipo de discapacidad que sea, ¿no? No será la misma la formación para una persona que tiene discapacidad intelectual que aquella persona que tiene un problema de movilidad o un problema Correcto. De visión. O sea, que entiendo que sea más difícil la discapacidad intelectual siempre, ¿no?
Claro, la discapacidad intelectual es el colectivo dentro de la discapacidad que tiene la tasa, una de las tasas de empleo más baja, junto a la discapacidad psicosocial, que está vinculada a algún diagnóstico de salud mental, ¿no? Que también es un colectivo en el que nos es más difícil romper, dijéramos, las barreras, ¿no? A la hora de conseguir la inclusión laboral. Esto es un reflejo de la diversidad que hay dentro de la discapacidad, ¿no? Que efectivamente tiene muchas tipologías y también muchos grados de discapacidad, ¿no? Y en cuanto al tema del salario, efectivamente, es un 17,8% más bajo en media el salario bruto anual, y es consecuencia, no es tanto porque se pague menos por el mismo trabajo, sino porque en conjunto las personas con discapacidad tienen niveles formativos mucho más bajos, el 81% de estudios primarios y secundarios, con lo cual el acceso a puestos de trabajo con mayor remuneración es menos frecuente o menos probable, ¿no?, entre el colectivo de personas con discapacidad.
Corrígeme si me equivoco, Sabina. La Ley Integral de Impulso a la Economía Social, lo hemos comentado aquí Pilar y yo, pretende eliminar la distinción de centros especiales de empleo. Imagino que el papel de estos centros especiales es fundamental. ¿La ley os preocupa?
Bueno, los centros especiales de empleo se han constituido siempre en un pilar para sostener el empleo, sobre todo en situaciones como la pandemia, ¿no? La contratación a personas con discapacidad en el año 2020 cayó un 30% y en la contratación del 2022 no hemos alcanzado los niveles a los que llegamos en contratos en 2018 todavía. Quiero decir que la recuperación está siendo un camino todavía un poquito complicado, ¿no? Entonces, los centros especiales de empleo aproximadamente suponen un 27% de los contratos que se hacen en total en España personas con discapacidad. Entonces, bueno, esto es un porcentaje importante. También lo que hay que tener en cuenta es que los centros especiales de empleo son empresas de economía social, quiero decir, dentro de lo que es la Ley de Economía Social. Están contemplados igual que las cooperativas o las mutualidades o otro tipo de figuras de economía social, ¿no? Al final son empresas que tienen un propósito social y que están gestionadas de manera que son sostenibles económicamente, ¿no? Y por eso reciben algún tipo de incentivo, ¿no? Para resolver, en este caso, dijéramos, un fallo del mercado, ¿no? Que es el que las personas con discapacidad no acceden en igualdad, dijéramos, que el resto a un empleo, ¿no?
Sabina, ¿y cómo se puede mejorar el acceso al empleo de las personas con discapacidad? ¿Qué se puede hacer? Porque desde la ONCE vosotros lleváis décadas trabajando en esto, ¿no? Lo que veo es que siempre hay un problema con una de esas discapacidades, que es la discapacidad intelectual.
Sí, la discapacidad intelectual.
Lo demás, hay técnica, ¿no? Que ayuda, pero.
Bueno, hay técnica en el sentido. Me imagino que te refieres a, bueno, la necesidad, a lo mejor en cualquier caso, de necesidad de adaptar algún puesto de trabajo, ¿no? Yo creo que lo fundamental primero es el garantizar que se pueda acceder a la formación, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo el tema de la formación profesional es un reto para el acceso de personas con discapacidad. y ahí yo creo que eso tiene que ser una palanca importantísima, ¿no?, para poder hacer esa transición, ¿no?, de la educación al empleo, de muchos jóvenes con discapacidad, que si la tasa de paro es alta en las personas con discapacidad en general, en los jóvenes hasta 24 años es del 60%, ¿no?, que es totalmente insostenible, ¿no? Entonces, pilar número uno yo creo que es la formación. Nosotros estamos haciendo mucho esfuerzo en todo lo que tiene que ver con la transformación digital, que está siendo, bueno, teniendo un impacto tremendo, ¿no?, en la empleabilidad. Y ahí el año pasado, por ejemplo, hemos formado más de 5.500 alumnos en nuestro programa Por Talento Digital, ¿no? Y luego el otro ámbito, dijéramos que es romper con las barreras que son más mentales, que quizás esto lo hemos oído mucho, pero es totalmente cierto, ¿no? No podemos bajar la guardia en todo lo que tiene que ver con el luchar contra el desconocimiento dentro de los empleadores, ¿no?, en cuanto a lo que es la discapacidad. Hay mucho desconocimiento, muchos estereotipos. Por ejemplo, de la última encuesta de edad, sabemos que solamente un 12% de las personas con discapacidad que trabajan han requerido algún tipo de adaptación de puesto de trabajo, ¿no? ¿Esto qué nos dice? Pues que los posibles prejuicios o miedos o madre mía, ¿cuánto me va a costar el tener que adaptar un puesto de trabajo? Pues realmente solamente son necesarios para un porcentaje relativamente pequeño, ¿no?, de las personas que trabajan, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que hay que intentar encontrar pues esos cambios un poco más sistémicos que cambien la forma de pensar hacia la discapacidad como un valor, ¿no?, como un valor que aporta a la empresa diversidad y esa diversidad que tanto se busca además ahora mismo con otros discursos, ¿no? El que la empresa tenga una plantilla diversa que refleje a la sociedad, pues que realmente se considere un valor, ¿no?
Pues en la medida que se pueda, empujaremos un poquito, que también tenemos nuestro papel. Sabina Lobato.
Claro que sí.
Directora de Formación, Empleo y Operaciones de Estudios de la Fundación 11. Gracias por los consejos y lo dicho, a empujar. Gracias, Sabina.
Muchas gracias a vosotros por ayudarnos a difundir también. Buenas adiós. Adiós.
A esta hora, María Jesús Pérez nos trae el dato, el número del día. ¿Qué tal, María Jesús? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. 150 es nuestro número de hoy. Y es que tras la aprobación el pasado jueves de la nueva ley de vivienda pactada entre el gobierno de coalición EH Bildu y ERC, varias cifras importantes han salido a la luz. Por ejemplo, la nueva normativa incluye cambios en lo que se refiere a las viviendas vacías. Así, ofrecerá a los ayuntamientos la opción de establecer penalizaciones económicas a aquellos propietarios que mantengan sus inmuebles vacíos, con el objetivo de fomentar su salida al mercado. No obstante, no olvidar que esta decisión será competencia municipal. Por ello, los ayuntamientos podrán aplicar un recargo en el impuesto de bienes inmuebles, el conocido como IBI, de hasta el 150% en estos casos. Y para tener claro si se nos puede multar o no, conviene saber que se considerará una vivienda vacía aquella que permanezca desocupada de manera continuada por un plazo superior a 2 años, salvo en determinados casos justificados y siempre que el arrendador sea titular de 4 o más inmuebles. Los ayuntamientos, por tanto, podrán aplicar un recargo del 50% para las viviendas que lleven vacías 2 años y será posible que alcance el 100% si llevan más de 3 años desocupadas. Un porcentaje, como decíamos, que puede alcanzar el 150% si estas viviendas pertenecen a propietarios que tengan 2 o más inmuebles residenciales en un mismo término municipal.
Un grupo de más de 1.000 expertos en inteligencia artificial y ejecutivos de la industria tecnológica firman una carta en la que piden una pausa en el desarrollo de estos sistemas. Algunos de los firmantes son Elon Musk o el cofundador de Apple, Steve Wozniak. Dicen que esta carrera por desarrollar algoritmos cada vez más potentes podría ser una amenaza para la humanidad. Tal cual, ¿eh? ¿Cuáles son los verdaderos riesgos? ¿Existe alguna regulación de control? ¿Tendremos que aprender a convivir con estos sistemas? Como cada martes, hablamos de tecnología en la linterna, lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, ¿por qué ahora este manifiesto, por parte de quien hasta ahora lo estaba empujando, para ralentizar el desarrollo de la inteligencia artificial.
Pues así es como dices, pero bueno, como también ha dicho José María Álvarez Payet, el presidente de Telefónica, y cito, no todo lo que la tecnología es capaz de hacer es bueno o socialmente aceptable. Yo creo que en concreto todos se refieren a las llamadas AGI, las ágiles inteligencias artificiales generativas, por sus siglas en inglés, que siguen creciendo en potencia y se utilizan de una forma muy descontrolada últimamente. No sé si por ambición, por poder político, poder económico, pero claro, desde esa perspectiva pueden suponer efectivamente un riesgo existencial para toda la humanidad.
¿Qué tal, Mario? Pero ¿se están volviendo estas inteligencias artificiales tan poderosas y tan peligrosas? Porque la carta esa dio un poco de friki, ¿no?
Sí, bueno, Pilar, buenas noches. Sí, yo creo que es que la evolución de estas tecnologías está siendo exponencial. O sea, en primer lugar, debido a la fuerte inversión que está recibiendo este sector. O sea, solo en este primer trimestre de 2023, las compañías que desarrollan estas IAs generativas han recibido 11.000 millones de dólares, que por comparar es la misma cantidad que habían captado en los últimos 10 años. O sea, pero fijaros la diferencia, ¿no? Y en segundo lugar, yo creo por el rapidísimo avance en el desarrollo y entrenamiento de estos algoritmos. Un dato, la famosa GPT-3, que es la versión que usa ChatGPT, tan famosa, usa unos 175 millones de parámetros, ¿no? Que no está nada mal, es un número alto. Pues bueno, la siguiente versión, la 4, que ya está aquí, usa 100 billones con B de parámetros. En unos poquitos años han pasado entre una y otra. Es decir, la velocidad de aprendizaje de los actuales modelos de inteligencia artificial se ha multiplicado en un factor de 100 millones de veces. 100 millones de veces más rápido y más inteligente en los últimos 10 años.
En cuanto a los riesgos, Mario, ¿qué tipo de amenazas pueden suponer el mal uso de esas superinteligencias?
Bueno, aunque es verdad que a veces pensamos en el Terminator y en una guerra de las máquinas contra el ser humano, que cosa que no creo que vaya a pasar, por lo menos por ahora, las amenazas reales, algunas que ya son una realidad, yo creo que son mucho más inquietantes. Una super IA de estas que llaman, descontrolada en Internet o en manos de los malos, podría contaminar perfectamente todo el conocimiento y a las sociedades de una forma irreversible. O sea, yo las dividiría en cuatro grupos las amenazas. Amenazas políticas y éticas, amenazas de tipo personal, amenazas legales o profesionales y, por supuesto, amenazas contra la integridad y la vida de las personas. Ese es uno de los cuatro grupos, ¿no?
Pues no, pues vamos a profundizar en estos grupos. Hay un ejemplo clarísimo, el de la famosa entrevista con Donald Trump generada por una inteligencia artificial dirigida por el experto Joe Rogan, que todo era falso.
Sí, vamos a escucharla, que es muy interesante.
How you doing, Mr. President?
Joe, it's great to be here. I'm doing fantastic, just fantastic. The energy in this room is tremendous.
No está nada mal, es que impresiona el parecido de la voz. Lo que le está preguntando es cómo está, señor presidente, y esa inteligencia artificial contesta con la voz de Trump que muy bien, que está tan tío fantástico, que hay tremendo. Mucha energía en la sala. Tremendo. Pero fijaros, vamos a seguir escuchando la entrevista para que veáis.
You've been banned from Twitter, one of the biggest social media platforms in the world. How has that impacted your life?
Let me tell you, Joe, it's been a tremendous change.
Bueno, habéis visto, le pregunta que qué opina de Twitter, que es la mayor red, y cómo la ha impactado que le echen. Y si le estáis escuchando, y de pronto él dice que ha sido un cambio increíble, un cambio fortísimo, porque era una de las mejores redes sociales para poder conectar con sus fantásticos seguidores y poder mandar sus mensajes a todo el mundo. Todo esto es mentira, lo está diciendo una máquina.
Qué bueno. Oye, escuchando este ejemplo tan claro, la pregunta es, ¿cuáles son los mayores riesgos en la categoría política y ética, que seguro que van de la mano?
Sí, totalmente, Ángel. Yo creo que, como hemos escuchado aquí, el impacto mayor estaría en llevar los modelos de las famosas fake news o los deepfakes a convertirse en una amenaza para la democracia, así de claro, a través de campañas masivas de desinformación sistemática, además muy difícil de detectar, y cosa que, desgraciadamente, por cierto, ya está ocurriendo, ¿no? Se están cambiando textos de libros de forma automática, sin que nos demos cuenta, ¿eh? Generando textos de historia alterados, vídeos, audios, imágenes. Si recordáis también hace poco, veíamos la del Papa con un plumas blanco que se ha hecho viral, y era mentira también. O sea, esto a gran escala sería imposible de parar. De hecho, la consultora Gartner ya dijo, y lo hemos comentado alguna vez, que en este año 2023 más del 50% de la información de Internet sería falsa. Y habría que crear, pues no sé, una especie de sello o de marca de autenticidad para saber cuándo un dato es verdadero o cuándo lo ha creado una inteligencia artificial o un detector de mentiras, otras inteligencias que detecten si es un contenido de sus contrarias, ¿no?
Madre mía, y con respecto a las amenazas personales, ¿de esto qué hay?
Bueno, aquí hay un conjunto de riesgos muy variados, Pilar. Yo creo que para casi todos los expertos coinciden en que algo que ya está pasando en el uso de Internet, ¿no? Y es duro decirlo, pero un reciente estudio que ha realizado el Centro de Investigación Económica Ragnar Frisch en Noruega, pues ha concluido que vivimos en una sociedad donde la inteligencia ya no está basada en memorizar cosas, en entrenar el cerebro, en aspectos matemáticos, de vocabulario, en fin, cosas que medíamos en los test, sino más bien lo vinculamos a cada vez más el uso de recursos que podemos encontrar en el mundo digital. En otras palabras, y resumiendo, memorizamos menos, nos estrujamos menos las neuronas y unas IAs avanzadas, ya las buenas, ya no digo las malas, nos pueden hacer que nos volvamos, hagamos muchas cosas sin esfuerzo y corremos el riesgo de volvernos, lo voy a decir, sé que va a sonar muy mal, pero más tontos y más vagos, que ya está pasando.
Sí, bueno, unos más que otros, efectivamente. Oye, desde hace mucho tiempo se habla de la amenaza laboral, de la pérdida de empleos. ¿Qué podemos decir del mundo profesional? Imagino que hay profesiones evidentes, ¿no?
Sí, claro. Tenemos que considerar aquí, yo creo que dos aspectos muy importantes, ¿no? Uno, el marco legal que debe regir el desarrollo y uso de estas tecnologías. Y aquí el riesgo está en que siempre las leyes van muy por detrás de la tecnología y hay que acelerar el ritmo, transparencia de los algoritmos, lo que decíamos, las marcas de verdad, regulaciones, supervisión del uso que se hace de estas tecnologías. Y otro problema es que la fuente de alimentación de estas inteligencias son los datos. Se crean a partir de datos que por lo que han sido entrenadas estos algoritmos y los que obtienen del mundo que les rodea. Ahí es donde tenemos un riesgo fundamental. No respetan la propiedad intelectual ni la privacidad de las personas. Tragan información y la usan de forma indiscriminada para entrenarse. Entonces, ¿a quién persigues o multas o denuncias si, por ejemplo, una IA como existe, que se llama Stable Diffusion, crea una imagen que está basada en un cuadro de Van Gogh? Y claro, y no lo puedo hacer por derecho de autor. ¿A quién llamas?
Oye, Mario, y los daños sobre la integridad o la vida de las personas, me vas a perdonar, pero esto suena a Terminator. ¿Aquí esto qué pasa?
Sí, al final algo de Terminator sí que podría llegar a existir si no se controla la creación de estas superinteligencias, ¿no? Una inteligencia ilimitada puesta al servicio de intereses particulares puede crear, por ejemplo, armas químicas o cibernéticas o bioquímicas en cuestión de días. Lo que antes se invertía en meses o años para crear esa guerra bacteriológica, no se puede hacer. Un algoritmo te puede crear moléculas de este tipo de guerra bacteriológica o venenos en cuestión de minutos. O sea, se podría crear un virus informático que podría paralizar los sistemas financieros o los sistemas de defensa de muchos países. Y en el ámbito militar, ¿qué hablar? O sea, ya todo el mundo reconoce que la tecnología y la inteligencia artificial se han convertido en piezas claves. Entonces, no se concibe una estrategia de defensa sin estas tecnologías avanzadas, con lo cual la parte mala, pues también es muy peligrosa, lógicamente.
Mario, en 10 segundos, ¿pueden hacerse realidad todas estas amenazas?
Yo creo que, para empezar, en 10 segundos, ya lo son en parte, fake news o los deepfakes que hemos oído, pero otras están muy cercas. Hoy no hay mecanismos para detener los procesos cuando una inteligencia artificial cree que un contenido tenga una autonomía incontrolable. Vuelvo a Álvarez Payete para terminar. La tecnología ya está aquí, pero no debemos dejarla sola. Es el momento de las ciencias sociales. O sea,
qué bueno.
Converger hombre y máquina.
Pues me llega un mensaje y me dicen, vaya alegrías, es el Mario este. Sí, no sé, yo lo dejo.
Pues yo creo en el futuro, que no se asusten, que no es para tanto. Sí.
No, vale. Bueno, no sé yo.
Como cada martes, Tecnología en la Linterna con Mario Yáñez. Gracias.
Beso, cuídate. Mario.
Buenas noches, un beso.
Adiós, Pilar.
Gracias, Ángel, hasta mañana.
Chao.
Expósito. La Linterna.
COPE. Estar informado.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
La ley de vivienda, ¿qué efectos tú crees que va a tener?
Va a extender el límite en la subida de precios de los alquileres hasta el 2024. Ya tienen datos que demuestra que no funciona. Resulta que en un año, después de la aplicación del límite del 2%, que es el que tenemos ahora, pues han desaparecido del mercado el 17% de las viviendas disponibles para ser alquiladas. Y además han subido los precios un 8,4%.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera, en COPE.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hoy es el Día Mundial contra el Acoso Escolar. Y en este día, la Fundación Colacao lanza la plataforma online Educando contra el Bullying. Un lugar de encuentro que ofrece gratuitamente contenidos audiovisuales que dan herramientas y claves a madres y padres para ayudarles a educar a sus hijos en el empoderamiento, el respeto y la prevención del acoso escolar. Fundación Colacao, luchando contra el bullying.
Jefa, la cocción ha subido a 600 grados Fahrenheit y la acrilamida se ha expandido.
Se te han quemado los croissants, ¿no?
Un poco.
Si eres del método fácil, eres de los Easy Days Citroën. Llévate de la manera más fácil lo mejor de la gama Pro. Elige tu Citroën Berlingo con condiciones especiales y stock disponible.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El otro día iba yo conduciendo y tal, ¿no? Y de repente, crack, se me rompió el cristal. Buah, no veas qué bluff. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un pim pam, ya. Un flash. ¿Crystal crack?
¡Cristalbox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
La belleza real ha llegado para quedarse y todas lo celebramos. El Ifexir Minucel anticelulítico y Nocture Slim Quemagrasa y Drenante Nocturno nos ayudan a conseguir firmeza y suavidad a nuestra piel. El Ifexir, los tratamientos corporales más aclamados del mercado. De Pergal Laboratorios. El Ifexir.